Hello.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hace justo un año, España y medio mundo contenían la respiración. Comenzaban 13 días interminables. Un niño de solo 2 años había caído en un pozo de prospección en la finca de un familiar, en Totalán, un pequeño pueblo de la provincia de Málaga. Nunca podremos olvidar el nombre de Julen. La pesadilla comenzaba el 13 de enero del año pasado, sobre la hora de comer. El niño cayó al pozo, por muy increíble que pareciera, porque el diámetro de la prospección era minúsculo, apenas 21 centímetros. Pero el niño estaba allí, al fondo de la cavidad. A cada minuto que pasaba, las complicaciones se multiplicaban. La sierra de Totalán fue durante 13 días el improvisado hogar de un equipo de 300 personas que trabajaban día y noche para llegar hasta el niño, y también de las decenas de profesionales de los medios de comunicación que seguían. Seguíamos minuto a minuto el rescate.
Hasta ahora no hemos encontrado ver el niño. Estamos hablando de que están mirándose en un tubo que estamos alrededor de los 73 metros, 74 metros, con lo cual muy difícil trabajar en un espacio tan pequeño.
La prioridad ahora mismo es poder acceder y localizarlo. Soluciones técnicas todas. Se está valorando otras alternativas como un pozo paralelo. Todas las alternativas se están estudiando desde el punto de vista técnico.
Se hacen 2 túneles en previsión de que alguno de los dos pudiera fallar, sobre todo el horizontal. Todo ello se va a hacer en paralelo, se está haciendo con un gran movimiento de tierra.
Hemos perdido la cuenta, pero son más de 60 ofrecimientos de empresas mundiales de todo el mundo.
Hay un dispositivo de 12 máquinas de trabajo de las de mayor potencia del mercado. Más máquinas no caben, más máquinas estorban.
Mi mujer está rota, os digo lo que he dicho desde el primer momento, estamos muertos, pero con la esperanza de que tenemos un ángel que va a ayudar a que salga vivo mi hijo de ahí contra la dante.
El ánimo entre los 26 efectivos de rescate sigue siendo igual de alto que ayer cuando entraron a la galería.
Los hemos formado los telas en microvoladuras y serían los que harían el trabajo. Y a posteriori pues entrarían los mineros nuevamente con sus martillos neumáticos.
¡Fuego! ¡Fuego!
La posición del cuerpo determina que la caída libre llegó hasta unos 71 metros de Julen y se topó con un suelo de tierra.
Finalmente poder vencer todas esas dificultades, llegar hasta él y poder entregarle el cuerpo a su padre, lo gratifica interiormente.
Hasta el último momento se mantuvo la esperanza. Una esperanza que se rompió en 1000 pedazos 13 días después, cuando fue localizado el cuerpo sin vida del niño. Hoy en La Noche de Arjona, un año sin Julen. El nombre del pequeño Julen quedará grabado a fuego en la memoria de muchos de nosotros. Un niño de solo 2 años que tuvo la desgracia de caer profundo en un estrecho pozo. Llegar hasta él fue una tarea titánica que implicó a más de 300 personas que participaron en el dispositivo de rescate que movilizó a todo un pueblo y que puso en evidencia lo mejor del ser humano. Déjame que te presente a Ángel García Vidal. Él es el delegado en Málaga del Colegio de Ingenieros de Caminos de Andalucía. Fue la persona que estuvo al frente del operativo de rescate, el coordinador técnico del dispositivo. Querido Ángel, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Hace justo un año comenzaba la pesadilla, el 13 de enero de 2019. ¿Alguien se pone en contacto contigo para contarte que un niño se ha caído a un pozo? Durante todos esos días nos referimos a ti como el ingeniero de caminos que coordina el operativo de rescate de Julen. ¿Cuál era exactamente tu labor? ¿Por qué te llamaron a ti y quién contactó contigo?
Pues a mí me llamó la Guardia Civil el día siguiente, el lunes 14, que se cayó Julen, que como todos sabemos y has comentado, se cayó el domingo día 13, aproximadamente el mediodía, ¿no? Y por la tarde es cuando, bueno, pues toda España, todos los españoles conocemos la noticia, ¿no? Yo mismo, ¿no? Y bueno, pues al día siguiente yo me puse a disposición de las autoridades, ¿no? Como representante del Colegio de Ingenieros de Caminos Málaga, por si pues podíamos ser útiles, ¿no? Y bueno, pues al mediodía, pasado el mediodía, sobre las 4 de la tarde, se puso en contacto conmigo la Guardia Civil, rápidamente pues subir a Totarán.
Las dificultades comienzan a aparecer el primer día con el tapón de tierra que cubría a Julen y que impedía llegar hasta él por el mismo pozo. De no existir ese tapón de tierra, ¿se podría haber rescatado al niño accediendo de alguna manera por la propia perforación?
Bueno, yo lo veo complicado que eso pudiera haber sucedido, dado, bueno, sobre todo analizando ya el acontecimiento con la perspectiva de un año, ¿no? El niño se cayó, desgraciadamente, en un pozo pues muy profundo y, como todos sabemos, pues muy estrecho, ¿no? La verdad que es que hasta que no llegas allí no te hace idea de lo estrecho que es y cómo es posible que por ese agujerito pues que para un niño, ¿no? El caso es que se cayó, ¿no? Y pero la caída, bueno, por la propia estrechez del pozo y las dimensiones del niño, ¿no? Pues fue muy ajustada, ¿no? El niño no cayó a plomo. El niño pues se fue rozando. Aparte, bueno, pues llevaba ropa de abrigo porque en aquellos días hacía mucho frío en era, bueno, enero y hacía frío, ¿no? Y el niño cayó rozando. O sea, que no cayó a plomo. Con lo cual, pues la misma dificultad hubiese sido sacarlo hacia arriba, ¿no? Por la propia estrechez del pozo. Caso distinto es si se lo hubiese visto y se hubiese constatado el, bueno, pues su la situación en la cual estaba, si estaba con vida o no estaba con vida, ¿no? No es lo mismo ir a rescatar a una persona que puede estar con vida a rescatar a una persona que sabe, que constatas que no tiene vida. Es muy diferente, ¿no?
Entiendo. El paso del tiempo permite analizar las cosas con calma, desde otras perspectivas. Y a este asunto supongo que has dedicado muchas horas de tu pensamiento durante los últimos 365 días. ¿Crees que hay algo que se pudo o que se debió hacer de otra forma?
Bueno, pues la verdad que es que estamos tranquilos, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues las decisiones que se tomaron, pues creemos que fueron las correctas en ese momento y con las circunstancias y condicionantes con los que nos encontrábamos, con el desconocimiento del propio tapón, que no sabíamos lo que podía ocupar, las condiciones geológicas y geotécnicas del terreno, en fin, con todos esos condicionantes y todo ese desconocimiento, bueno, pues tomamos una serie de decisiones, se elaboró un procedimiento que al final, bueno, consiguió esos resultados. Claro que queríamos todo que fuera en el menor tiempo posible, ¿no? Y de hecho duró el menor tiempo posible, aunque ese tiempo, pues nos hubiese gustado que hubiese sido más corto, ¿no? Pero no hay grandes o no habría grandes modificaciones sobre las decisiones que tomamos.
El 13 de enero de 2019, Julen cayó al pozo y el jueves 24 de enero comenzaron a trabajar los mineros. En la montaña estaba el trabajo hecho. Se movieron toneladas de tierra. Oímos a Ángel decir: más máquinas estorban. Se ejecutó un túnel vertical en un operativo de enorme complejidad hasta que aquel jueves comenzó a trabajar el equipo de rescate minero. En ese momento, Ángel, tú, que habías estado al frente de todo el operativo, ya no podías hacer más que esperar como cualquiera de nosotros. A la 1:25 de la madrugada del sábado 26 de enero, los equipos de rescate localizaron el cuerpo del niño. Poco tiempo después todo terminó. Hoy es 13 de enero. Hace un año que comenzó la pesadilla. Ángel, un año después, ¿cómo estás? Porque deben ser días de muchos recuerdos, ¿no?
Sí, indudablemente, ¿no? Ha pasado un año, este año ha pasado muy rápido también, ¿no? Ha dado tiempo a pensar y a serenarse interiormente, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿no? A recolocarte, ¿no? Nuevamente y a valorar, pues, todo lo que uno ha vivido, ¿no? No solo en esos 13 días, sino también durante, pues, casi todo el año, ¿no? Porque en esos 13 días no era exactamente consciente de la repercusión mediática que tenía el caso, pero posteriormente sí que, bueno, ha sido, ya uno se da cuenta, ¿no?, de toda esa repercusión, ¿no?, y un sinfín de agradecimientos, ¿no?, que te dan, bueno, pues por la calle, por mensajes, tal. Y te ponía a pensar, dice, bueno, ¿y por qué tanto agradecimiento, ¿no?, si yo solamente he cumplido con mi deber y con lo que tenía que hacer, ¿no? Pero me he tirado el año dando gracias y lo seguiría haciendo, ¿no?
Ángel, estoy hablando con Ángel García Vidal. Si recuerdas imágenes de la tele, seguro que le ves la cara. Es un hombre ya adulto, maduro. Por lo que te conozco, desde encuentros fortuitos hasta compartir más tiempo en alguna ceremonia de reconocimiento a tu trabajo, sé que todo esto a ti te ha pasado factura, que te sigues emocionando al hablar de Julen. Permíteme que hurgue un poco en tu corazón. ¿Hasta qué punto te ha afectado emocionalmente todo lo que viviste aquellos 13 días?
Bueno, fueron días muy intensos y la propia experiencia pues también acompañó pues toda esa intensidad de emociones que uno vive, ¿no? Y ha habido que digerirla durante todo el año, ¿no?
Fíjate, hay un momento en la vida de cada uno de nosotros que solemos preguntarle a nuestros padres: ¿por qué Adolfo? ¿Por qué Javier? ¿Por qué Ángel? Seguramente más allá de las coincidencias familiares, porque claro, siendo un bebé que te pongan el nombre del abuelo, pues pocas coincidencias. En tu caso, muchos de nosotros hemos sabido que por qué a García Vidal sus padres le pusieron de nombre Ángel. Amigo, te mando un abrazo. Gracias por atenderme.
Muchas gracias, Adolfo. Muchísimas gracias.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sin pretenderlo ninguno, pero esta historia tiene muchos actores protagonistas. Es el caso de cuatro hombres llegados desde Asturias. Eran brigadistas mineros del Grupo UNOSA, una organización empresarial de titularidad pública del sector energético minero, acudían a una llamada de socorro. La montaña se había tragado a un pequeño de 2 años y medio. Me acompaña esta noche Antonio Ortega, el jefe de la Brigada de Salvamento Minero y componente de aquel grupo de hombres. Señor Ortega, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, muy buenas noches, Adolfo.
Oiga, le agradezco especialmente que me haya querido atender, porque sé que en todo momento habéis querido permanecer en un discreto segundo plano como auténticos profesionales y, en mi opinión, héroes. Pero quiero resolver algunas curiosidades que seguro que la audiencia de este programa se hace preguntas, como, por ejemplo, ¿en qué momento, en qué fase del rescate os incorporáis vosotros, los mineros de la Brigada de Salvamento de Asturias?
Bueno, pues nosotros nos incorporamos el martes, yo no me acuerdo exactamente el día, creo que era el día 15 de enero. El hecho fue el día, un domingo, creo que fue el día 13, y hacia las 11 de la mañana, pues se puso en contacto con nosotros nuestro presidente de la empresa UNOSA, que por medio de la ministra de Defensa se había puesto en contacto con ellos, y bueno, que si teníamos algún problema en acercarnos a Málaga y ver lo que allí se estaba realizando para intentar recuperar al accidentado. En ningún momento supimos muy bien ni lo que teníamos que hacer, ni para qué se nos requería, pero sí nos pusimos a total disposición de la ministra y ahí nos presentamos.
La reacción inmediata fue preparar algo de ropa, viajar hasta Málaga, como nos contabas. En tu caso concreto eres ingeniero técnico de minas. ¿Tu rol era diseñar en el papel cómo sería la excavación o también bajar al corazón de la montaña? Porque tengo, recuerdo que bajaste en 2 ocasiones para supervisar el trabajo, ¿no?
Sí, pues mira, más que nada pues era para saber un poquitín en qué condiciones iba a trabajar la gente nuestra, que era la que iba a trabajar allí. Y desde el punto de vista de ingeniero técnico, pues bueno, tratar de diseñar un poquitín la obra que íbamos a realizar, siempre pendientes de cómo nos dejaran las condiciones para trabajar los compañeros que allí teníamos, que bueno, como todo el mundo sabe, pues allí hubo más de 300 personas trabajando. Y sí, básicamente pues era saber un poquitín las condiciones que nos íbamos a encontrar, el tipo de material, intentar fijar de la mejor forma posible la dirección para no tener ningún error a la hora de acceder al punto en el que creíamos que podría estar el accidentado, que también era un poquitín así a... Pues no teníamos nada concreto porque no se sabía muy bien, sabíamos que el pozo tenía creo que eran 102 metros y el punto en el que encontrábamos el tapón de roca al que no se podía acceder era 72, pues bueno, un poquitín para saber cómo podíamos diseñar esa obra. Una vez que los compañeros de obra civil consiguieron encamisar el sondeo, pues en primer lugar bajaron 2 operarios montando todo lo que sería el tema de la ventilación y los medios auxiliares, tanto de comunicación como de ventilación, como de aire comprimido. Y posteriormente, pues tanto el que estaba en ese momento director técnico, que era Sergio, como yo, pues accedimos al fondo del sondeo para, bueno, pues para ver un poco la calidad de la tierra, cómo se estaba la zona del sondeo, si había mucha roca suelta, si estaba bien. Y bueno, un poquitín un trabajo más o menos similar al que hacemos en cualquier obra de tipo minero aquí en nuestra empresa.
¡Fuego! ¡Fuego!
Fueron necesarias, Antonio, 4 explosiones y muchas horas bajo tierra para que la Brigada de Salvamento Minero llegara hasta Julen. Uh-huh. Era el momento esperado, llegar al pequeño, y al mismo tiempo también el momento temido, momento de llegar hasta el pequeño y saber si estaba aún con vida. Imagino que ese fue el momento más difícil para el minero que le tocó el turno en ese momento, ¿no?
Sí, sobre todo había dos cosas importantes. Una, llegar donde estaba el pequeño, porque ya te digo, como te comenté anteriormente, no estábamos fijos que estuviera allí, ya que había 30 metros más abajo y que había la posibilidad que estuviera unos metros más abajo, porque tampoco sabíamos exactamente el tapón que había encima de la víctima. Y por otro lado, pues la verdad que después de tantos días trabajando todo el mundo allí, hombre, yo desde el punto de vista personal, ya no te voy a decir general, las posibilidades, pues cada vez que iban pasando los días, iban disminuyendo que pudiéramos encontrar al niño con vida. Pero aún así, nosotros, bueno, pues por el trabajo que realizamos, por el medio que nos movemos, la cantidad de accidentes que hemos tenido, pues aún sabiendo que a lo mejor no estaría vivo el niño en esos momentos, sabemos la importancia de encontrar el cuerpo, porque bueno, yo creo que todo el mundo deberemos de cerrar un ciclo y por lo menos poder entregarles a la familia cuervo, pues para poder bueno, enterrarlo, despedirse de él. Y por supuesto, pues claro, para la gente que, la pareja que le tocó en el momento encontrarlo, tanto la pareja nuestra como un componente de la Guardia Civil, que a última hora, en todo momento, estaba con nosotros por medidas de que había nombrado el juez, que bueno, pues requería que, como era estaba bajo bajo investigación, pues el juez pues mandó que estuviera todo el momento con nosotros a última hora un miembro de la Guardia Civil. Y posteriormente, una vez que se llegó al sondeo, se vio que allí estaba el accidentado y que no se presentaba síntomas de estar vivo, pues después se salió todo el mundo afuera y después de un rato pues entró un compañero nuestro con otros tres guardias civiles ya para coger al niño y sacarlo fuera.
Señor Ortega, ha pasado un año de la tragedia. Ha sido un año lleno de reconocimientos, de agradecimientos para todos los que formasteis parte de aquel operativo de rescate. ¿Has conseguido superar ya esta trágica historia? ¿O Julen sigue formando parte de vuestras conversaciones? Porque hurgo en tu memoria y veo que, a pesar de haber pasado ya un año, sigues teniendo recuerdos frescos.
Sí, bueno, pues por varias circunstancias. Por una parte, bueno, pues por toda la repercusión que tuvo, pues son temas que pues en los reconocimientos que se nos hicieron, que fueron muchísimos, y yo creo que en algún momento, pues, hombre, tampoco era necesario, porque a fin de cuentas es nuestro trabajo. Es verdad que el medio en el que se desarrolló no era el nuestro, y muchísimo menos la víctima, porque bueno, nosotros estamos acostumbrados a bueno, pues a gente mayores, trabajadores, que todo el mundo es consciente de que la mina se expone, se tiene la vida en riesgo, pero bueno, la actuación sobre este tipo de accidentes pues no era que estuvieran muy acostumbrados. Y la verdad que sí, pues sabes que es algo que no, yo creo que no voy a olvidar nunca, ya no solo sino por lo que fue nuestra obra en sí, sino por, bueno, pues tener la oportunidad de trabajar con tantísima gente, con conocer a tantísimas personas de distintos ámbitos de la sociedad, porque estábamos con guardias civiles, bomberos, obra civil y tantísimo. Yo creo que como experiencia personal, pues aunque fue trágica, sería algo que creo que no voy a olvidar nunca.
Antonio Ortega, jefe de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias, miembro de aquel grupo de hombres que aparcó su vida durante 2 semanas para intentar salvar la vida de un niño, de Julen. Señor, gracias por su trabajo y gracias por atenderme esta noche. Gracias.
Pues muchas gracias a vosotros y un placer hablar con vosotros.
Durante aquellos 13 días, la empatía nos atrapó a todos y a cada uno de nosotros. Tratábamos de ponernos en la piel de los padres de Julen para comprender y compartir con ellos su dolor, pero también el de otra persona, el propietario de la finca en la que estaba el pozo al que cayó el niño. David Serrano, con quien los padres de Julen tenían una relación prácticamente de familia. Hoy la situación es bien diferente. David Serrano, el dueño de la finca, está imputado por homicidio por imprudencia grave. Se enfrenta a 3 años de prisión. Se ha declarado insolvente y no podrá hacer frente a la indemnización que le reclaman por las labores de rescate. El juicio comenzará en unos días, el próximo martes 21 de enero. Antonio Flores es abogado del despacho Laubert, letrado defensor del dueño de la finca de Totalán. Señor Flores, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, buenas noches.
Oiga, ¿cuáles son los motivos, según el auto judicial, para imputar a su cliente, al propietario de la finca, David Serrano?
Bueno, básicamente Fiscalía coincide con la jueza en este aspecto, en el sentido de considerar que ha habido una negligencia que básicamente ha causado un fallecimiento, ¿no? Entonces, básicamente es homicidio imprudente por negligencia, consistente en no sellar un sondeo y en no avisar a los allí presentes de la existencia de tal sondeo.
Pero el señor Serrano ha mantenido desde el primer momento que él advirtió a los padres de que el pozo estaba allí. Si la jueza que instruyó la causa hubiera aceptado el planteamiento de su defendido, ¿su cliente podría haberse librado de la imputación?
Sí, bueno, aquí lo que ha ocurrido es, no solamente lo ha sostenido y mantenido nuestro cliente, sino que lo ha sostenido y lo ha mantenido el padre de Julen. Indicó ante la Guardia Civil, en el primer atestado de la Guardia Civil, que sí que fue advertido por David Serrano, lo cual ha sido omitido de forma, entendemos, deliberada, tanto por parte del fiscal como por la acusación particular. Evidentemente no íbamos a esperar menos, pero también sorprendentemente la jueza de instrucción lo deja fuera. Es decir, no solamente lo dice ante la Guardia Civil, sino que lo vuelve a repetir, luego ya con algún matiz en la testifical el día de su testifical ante juzgado. Entonces nos llama la atención que esto se deja fuera, ¿no? No son declaraciones de nuestra parte, son declaraciones de la parte acusadora.
Entiendo, pero Antonio, más allá de esa advertencia de David Serrano, el pozo era ilegal, es decir, que su cliente hizo algo que no debía. ¿Por qué no ha sido imputado, me refiero a sellar el pozo, por qué no ha sido imputado el dueño, por qué ha sido imputado el dueño de la finca y no el pocero que hizo la perforación?
Bueno, lo que hace Fiscalía es hacer una interpretación bastante rocambolesca y viene a decir que aunque el pocero realizó a sabiendas un sondeo ilegal y además a sabiendas no lo selló cuando le correspondía por ley sellarlo, puesto que además es un profesional que lleva 20 años haciendo esto, y además, ¿quién si no debería tener conocimiento del peligro sino el pocero? Pero lo que viene a decir es que como nuestro cliente realizó algún movimiento de tierra posterior, entonces no hay una relación de causalidad. Es decir, en definitiva, lo que viene a decir es que el pocero queda exento de toda responsabilidad al haber realizado nuestro cliente una serie de manejos allí con el sondeo, cuando el sondeo tenía que estar sellado en el sentido de lleno de tierra. Eso es lo que tenía que haber hecho el pocero, que es el experto. Nuestro cliente estaba en su casa cuando el pocero acabó el sondeo, realizó el sondeo, y cuando se marchó, dice que puso una piedra, esa piedra no existe, nunca la ha visto nadie, él lo mantiene y casi lo dan por bueno tanto el juzgado como Fiscalía.
Oiga, ¿y los padres de Julen, existe algún motivo, en su opinión, para que ellos hubieran sido imputados por algún tipo de imprudencia o de desatención?
Hombre, en el momento en que queda acreditado por declaraciones del propio padre que sí que fueron advertidos, entendemos que deberían haber tenido algún tipo de responsabilidad. No necesariamente que ellos fueran imputados, sino que el nuestro fuera desimputado, en la medida en que él realiza el deber de cuidado, lleva a cabo ese deber de cuidado que él entiende suficiente para proteger a las personas allí presentes. Además, no nos olvidemos que ya declararon, tanto el padre como la madre, que cuando vieron al niño correr hacia el pozo, ellos corrieron detrás del niño. Por tanto, ya admiten que sabían que estaba ahí, ¿no? Bueno, todo esto de alguna manera pues se ha omitido por parte del juzgado y de Fiscalía. Yo entiendo que con la única pretensión de dejarlos fuera a toda costa, no querían en ningún momento ver el trance de que los padres estuvieran imputados, y sí, pues tener al nuestro como único imputado y pues mantener la historia de esta manera mucho más sencilla y mucho más creíble, ¿no?, para todo el mundo.
Déjeme que le pregunte algunos aspectos periféricos de este tema. Cuando los padres de Julen acudieron al juzgado poco después de que todo ocurriera, José y Vicky, los padres, iban acompañados por David, por su cliente, por el dueño de la finca. Tengo entendido que hoy la relación es bien diferente, ¿no?
Bueno, la relación se rompió, no sabemos en qué momento, pero ellos hasta ese último momento iban unidos. De hecho, fue David quien recogió a los padres de Julen, a José y Vicky, de su casa, y les llevó al despacho de su abogada. Entonces, a partir de ahí, lo que ocurre es en algún momento dado deciden ellos que, bien aconsejados por su letrada, a la cual mando un saludo y respeto en todo momento, pero probablemente aconsejados por ella, de que deberían interponer una acusación particular, de que no debían quedarse de forma pasiva, sino iniciar un procedimiento ellos o acusar directamente a David, ¿no? Entonces, no sabemos en qué momento eso ocurre, pero bueno, se produce ya en ese momento esa ruptura total de relaciones entre las partes.
Estoy hablando con Antonio Flores, letrado defensor del dueño de la finca. Por tanto, considerando o teniendo esta consideración, ¿cree usted que David Serrano es el cabeza de turco de esta triste historia? Es decir, que alguien tenía que pagar por lo que ocurrió y está siendo él.
Sí, totalmente. Es decir, el relato de esta triste historia, y yo siempre he querido, y mi equipo jurídico que está detrás mío también, siempre respetar, ¿no?, el dolor de los padres, pero es importante también que ver que aquí lo que se ha producido es un desgraciado accidente, que no existía una previsión de peligro, no se podía prever ese peligro por parte de nadie. que ni siquiera lo pudo prever el propio Pocero, que es el experto, ¿no? Entonces, David Serrano quizá ha sido ese cabeza de turco ideal, ¿no? Esa persona que por su aspecto rudo, por su pasado, que han intentado sacarle antecedentes penales que no los tenía, pero bueno, una persona del palo, una persona humilde, pero una persona que a lo mejor frente a la cámara se le podía ver en algún momento agresivo, ¿no? Pues han dicho, bueno, pues esta persona, alguien tiene que ser culpable en este desgraciado accidente, porque si ha invertido mucho tiempo de muchísimas personas, ha tenido una repercusión mediática mundial y por tanto esto no puede quedar en una absolución o sencillamente en un mero accidente. Es como si no fuera un relato perfecto, ¿no? Y ahí tenemos que decir que, bueno, los medios han coadyuvado, han contribuido, no de forma deliberada, evidentemente, pero con esa cobertura tan amplia, pues ha ayudado a crear, digamos, personajes dentro de esta historia, y David, desgraciadamente, es el malo, ¿no?, de todo esto.
Entenderá que, dada la magnitud de la noticia, los medios teníamos poco más o menos que la obligación de dar una cobertura casi minuto a minuto de lo que ocurría, ¿no? Más allá de situaciones o comportamientos desafortunados, pero tengo la impresión de que los medios estuvieron a la altura. Antonio, una pregunta. Un año después de que todo ocurriera y a poco más de una semana del juicio, ¿cómo está David? ¿Cómo se encuentra?
Bueno, David está resignado a saber que tiene que ir a juicio, no tiene otra. Bueno, él está esperanzado, en todo caso, que a partir de ahora va a poder ya él decir lo que él tiene que hacer. Él considera, y también lo hacemos nosotros, que la justicia, que el juzgado de primera instancia, el juzgado de instrucción, perdón, no ha sido lo neutral que nosotros hubiéramos querido. No nos pareció bien que hicieran determinadas manifestaciones, ¿no?, frente a los padres, como por ejemplo dar un pésame, ¿no? No se le puede dar un pésame a un testigo que se le está investigando, entre comillas, en un procedimiento penal, ¿no? Entonces entendemos que había una falta de neutralidad y creemos que es el momento ahora de poder poner ya, digamos, todo lo que es lo instruido hasta la fecha sobre la mesa y no cargar la culpa sobre nadie, sino descargar nosotros la culpa de ese fallecimiento y achacarlo a un desgraciado accidente. Y no voy a decir que no hubiera habido negligencia, evidentemente si ha habido un accidente ha habido una negligencia, pero nosotros mantenemos que esa negligencia no puede ser penalmente achacable a David Serrano en ningún momento, por la sencilla razón de que nadie podía prever que un niño fuera a caer en un sondeo de aproximadamente 24 centímetros. Es probablemente la primera vez que ocurre con un sondeo de tal diámetro.
El próximo martes, 21 de enero, comienza el juicio, por tanto, dentro de unos días. Letrado, que prevalezca la justicia. Gracias por atenderme, ha sido muy amable.
Gracias a ustedes.
El rescate de Julen se prolongó durante 13 días. 13 días en los que medio mundo dirigía la mirada a una montaña de un lugar desconocido para la mayoría. Un pequeño pueblo de la provincia de Málaga llamado Totalán. Televisiones estadounidenses como la CNN, la CBS o Fox, televisiones inglesas, francesas, rusas y hasta chinas hacían conexiones en directo desde Totalán. En el caso de las cadenas españolas, las audiencias de los programas informativos se dispararon. Todos queríamos vivir en directo el rescate del pequeño. Nadie había perdido la esperanza de sacarlo de las entrañas de la montaña con vida. Nadie se rendía, porque Julen era el hijo de todos. La responsable de coordinar la información oficial de todo aquel operativo era Ana López, directora de comunicación de la delegación del gobierno en Andalucía, por tanto, representaba al Estado, al gobierno español en la comunidad autónoma. Hace unas semanas, Ana López publicaba el libro Julen, el hijo de todos, y precisamente hemos tenido la suerte de que aceptara nuestra conversación. Querida Ana López, muy buenas noches y bienvenida a la noche de COPE.
Muy buenas noches y muchas gracias, Adolfo.
Ana, imagino que la experiencia profesional más complicada a la que te has tenido que enfrentar, ¿no?
Bueno, sin duda alguna. Como bien decías en la del programa, eran más de 200 los medios de comunicación que estaban pendientes minuto a minuto de lo que iba pasando en ese pequeño agujero, en esa montaña de un pueblo efectivamente desconocido de la Axarquía malagueña. Y claro, la verdad es que Nunca había imaginado tener que enfrentarme a gestionar una obra de esa dimensión y rescate de esa dimensión. Es así.
¿Y cómo se conjuga el interés de la sociedad y de los 200 periodistas que seguían la información con la privacidad que merecía la familia de un menor de edad?
Bueno, pues es una buena pregunta. Se conjuga teniendo muy claro cuál es la responsabilidad de los poderes públicos, en este caso desde la delegación del Gobierno de España en Andalucía, y que no es otra que la ética y la transparencia y, bueno, y por supuesto el compromiso con la familia, que era lo primero que teníamos siempre en la cabeza. De manera que una de las decisiones que se tomaron desde el minuto uno, cuando se empezó a informar de todo lo que iba pasando cada día en ese lugar, era transmitirle previamente a la familia las novedades para que no se enteraran a través de los medios de comunicación y, bueno, por otro lado, tomar muchas precauciones desde el punto de vista de la privacidad del menor, como se hace con todos los menores, pero en este caso teniendo todos los focos encima, ¿no? Y, bueno, pues, por ejemplo, evitando que se grabara de ninguna manera la noche en la que desafortunadamente ya se localizó al pequeño, bueno, pues por ejemplo que retirando los teléfonos móviles a los que estaban en el dispositivo, estableciendo un mecanismo de transmisión de la comunicación para que no hubiera filtraciones. Esa es un poco la política que se siguió y muchas otras cosas, claro.
¿Y a quién se informaba primero de cada uno de los avances? ¿A los padres o a los medios?
Se informaba siempre antes a los padres. De los avances significativos, tanto la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, uh-huh, como el coronel de la Guardia Civil de la Comandancia de Málaga, Jesús Esteban, uh-huh, visitaban diariamente a la familia y les transmitían los avances más importantes para que efectivamente no se enteraran por Twitter ni por los medios de comunicación antes, sino que lo mínimo, ¿no?, que se puede hacer en una situación tan angustiosa como la que estaban pasando y como la que seguirán pasando. Claro.
Supongo que cada parte informativo era analizado minuciosamente antes de ser trasladado a la opinión pública. ¿Se marcaron líneas rojas, líneas maestras a la hora de ofrecer esa información?
Bueno, realmente no se producía, digamos, ninguna cuestión que no se comunicara. Prácticamente se comunicaba todo porque lo que se tenía que comunicar tenía que ver con el avance de una obra. Por lo tanto, en el momento en que Ángel García Vidal, el delegado del Colegio de Ingenieros de Málaga, tomó las riendas de esa comunicación, él informaba sobre cómo evolucionaba una obra. De manera que ahí no había cortapisas ninguna. Ellos iban haciendo una descripción minuciosa de los avances que se iban produciendo, que se ha venido produciendo a lo largo de esa mañana, porque establecimos ruedas de prensa tanto por la mañana como por la tarde, porque la presión mediática era tan grande que nos dimos cuenta de que teníamos que refrescar esa información al menos dos veces al día, y además teníamos un grupo de WhatsApp que llevaba la responsable de prensa de la subdelegación del Gobierno de Málaga, Esperanza Codina, en el que teníamos a 200 periodistas, y que si había entre esas dos ruedas de prensa, entre dos comparecencias, había alguna novedad, pues nos encargábamos de transmitírsela a los medios a través del grupo de WhatsApp. De manera que es cierto que no se planificaba el contenido, porque era un contenido técnico, que era lo que podíamos facilitar. Por ejemplo, solo hubo una cuestión que sí que se reservó unas horas, que fue cuando se localizó, como bien sabéis, en resto biológico dentro del pequeño túnel en el que había caído Julen. Y esos restos biológicos, hasta que no se analizaron y se comprobaron que eran del menor, no se comunicó nada, no se reservó esa información, pero fue realmente lo único que se mantuvo, digamos, de alguna manera eso, reservado, ¿no? Por lo demás, todo fluía con total transparencia.
Ana López era directora de comunicación de la delegación del Gobierno en Andalucía. Acaba de publicar un libro, Julen, el hijo de todos. Ana, el rescate de Julen no estuvo exento de complicaciones. Las malas noticias fueron marcando esas dos semanas. ¿En qué momento fue el más duro de trasladar a la opinión pública?
Bueno, claro, lógicamente el más duro fue tener que, bueno, pues que escribir un WhatsApp, que fue como se trasladó la noche del viernes al sábado, que fue cuando ya nos comunicaron que había sido localizado. Tardamos bastantes minutos en terminar de redactar ese WhatsApp anunciando la localización sin vida del pequeño, porque aunque, bueno, ahora con el tiempo ha pasado ya un año prácticamente y parece que parece que es una ilusión, pero realmente es que toda la gente que estaba implicada ahí, no solo ya la gente que, los más de 300 personas que estuvieron en el equipo de rescate implicadas de una manera o de otra, Guardia Civil, bomberos, todos los equipos de rescate, ingenieros, los responsables del gobierno, tanto también los periodistas, todos de alguna manera teníamos un pequeño hilo de esperanza en el que al que nos agarrábamos, era como un hilo pues casi milagroso, ¿no? En el que de alguna manera pensábamos que había alguna posibilidad de que el niño estuviera todavía vivo. Ya cuando nos cayó la losa encima y efectivamente pues apareció el pequeño ya sin vida, pues a eso fue muy duro, ¿no? Recuerdo que estuvimos un par de horas aproximadamente, subimos a la montaña, desde allí aguardamos que los forenses hicieran su trabajo y el equipo judicial hiciera su trabajo con el levantamiento del cuerpo. Y a las 5 de la mañana convocamos una rueda de prensa para las 9 de la mañana del día siguiente, porque sabíamos que había que contarle a todo el mundo que esa noche mucha gente, me lo han contado, muchísimas personas estuvieron pegadas a la radio, a las redes sociales para ver si había alguna novedad. Sabíamos que teníamos que contar a las 9 de la mañana lo que había pasado con toda profusión de detalles, hacer una recopilación y contar efectivamente todo, ¿no? Y por supuesto, claro, ese momento es el más difícil, lógicamente. Sí.
Ahora, cuando se cumple un año del rescate de Julen, publicas el libro Julen, el hijo de todos, recordando aquella frase que pronunció en un momento dado el coordinador del rescate, don Ángel García Vidal. Ana, ¿era una necesidad el publicar el libro? ¿Era una forma de sacar de dentro los momentos complicados que todos los que estuvisteis allí soportasteis durante 13 días?
Pues sí, la decisión, Adolfo, de publicar el libro la tomé volviendo de esa rueda de prensa que antes hacía alusión, el día 26 de enero, en la que ya se comunicó efectivamente que todo había acabado como acabó, ¿no? Trágicamente. Y volviendo en el coche después de una noche sin dormir y varios días de una tensión tremenda, porque todo eran obstáculos, como tú bien decías, y no llegaba el momento y parecía que la montaña se defendía contra la mano del hombre, ¿no? Y que no quería dejar salir al pequeño, en ese coche, volviendo ya con toda la emoción, pensé que tenía que escribirlo, necesitaba escribirlo. Era como, lo hacía en primer lugar como un homenaje de verdad a todos los que han participado y todos los que trabajaron en esto, ¿no? Porque de una manera o de otra, todos los que estuvieron en contacto con este caso se han quedado marcados para siempre. O sea, eso te lo aseguro porque he hablado con casi todos y se han quedado marcados. Entonces era una forma de recopilar todo y que de alguna manera quedara por escrito y ese esfuerzo, que se detallara. De hecho, en el libro lo que hago es que voy detallando día a día lo que se iba contando desde las fuentes oficiales, se iba contando y de lo que iba pasando, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pensaba que tenía que contarlo porque me parecía un ejemplo importante de cara a la sociedad, pero también a los medios de comunicación, de lo importante que es comportarse con responsabilidad, con ética, de asumir lo complicado que es gestionar una cuestión así, ¿no? Y cómo se hizo, ¿no? Y por otro lado, también era una forma de reivindicar las fuentes oficiales en un momento en el que estamos tan complejo con las noticias falsas, las fake news y todo ese tipo de cuestiones, los rumores. Y para mí el libro era una demostración de que gracias a esa regularidad, transparencia, sensibilidad que tuvimos, y no lo digo de verdad, lo digo con la boca llena, no lo digo con una falsa modestia, lo digo porque de verdad creo que fue importante hacerlo así, que tuvimos desde las fuentes oficiales. Gracias a eso se pararon muchos rumores, se desmintieron muchas noticias falsas, los medios supieron a dónde agarrarse y dar la información de lo que de verdad estaba pasando, y eso también evitaba que la familia se viera perjudicada por esas noticias horrorosas que empezaban a asaltar las redes y que empezaban a dañar su imagen y su honor, ¿no? De alguna manera, cosa que me parecía absolutamente tremenda, ¿no? Teniendo en cuenta lo mal que lo estaban pasando ya de por sí, además se veían sometidos a a una especie de escrutinio público, ¿no? Y bueno, era una forma también de reivindicar eso.
El destino me permite, un año después, y aprovechando la publicación de tu libro, Julen, el hijo de todos, decirte a ti lo que he repetido en muchas ocasiones con muchas personas que participaron, en fin, en esta obra de solidaridad, de profesionalidad. Enhorabuena, felicidades. El trabajo que se hizo desde vuestra parte fue absolutamente ejemplar, y eso contribuyó a que los medios, en un porcentaje altísimo, estuvieran, en mi opinión, también a mucha altura. Por tanto, compañera, enhorabuena y felicidades por el trabajo hecho. Éxito con el libro, que será el éxito de que todos tomemos conciencia de cómo pudimos compartir la tragedia de una familia y, sobre todo, de un pequeño que nos dejó en una montaña de un pueblo perdido de la provincia de Málaga. Ana, gracias por atenderme. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias, Adolfo, y sobre todo gracias a todos los que tuvieron que ver con esto, que no es una cuestión mía. Yo aquí lo que hago es un tributo, de verdad, a todos los que estuvieron en contacto con esa tragedia. Muchas gracias.
Decía antes que esta triste historia estaba llena de protagonistas que nunca quisieron serlo. Uno de ellos fue Nicolás Rando, agente de la Guardia Civil de Málaga, miembro del grupo de rescate en intervención en montaña. En la linterna le contaba a Espósito el último capítulo de esta triste historia.
Cuando ya nos enteramos de que, bueno, pues que el pequeño no tenía, pues que no tenía vida, pues hicimos el trabajo, pues trabajo de pericial, el trabajo de inspección ocular que los compañeros de policía judicial nos pedían, como en otros muchos casos, ¿no?, de que actuamos en la montaña como policía judicial. Y bueno, lo que pasa es que este sí que es un caso especial, ¿no?, un caso que ha sido muy mediático, un caso donde hemos tenido mucha presión, todos los que hemos trabajado allí. Al ser un niño, pues te involucras más, hay más sentimientos. Y bueno, fue un poco, pues, coger el cuerpecito y tal, pues un poco más cuando tienes hijos de esa edad, ¿no? Triste.
Os preparan para algo así. Tú estás preparado, Nicolás, de verdad, te lo digo, con toda tu fuerza, con toda tu forma física, con toda tu mentalización y la frialdad que tiene un guardia civil o un policía para estas cosas. ¿Estás preparado para eso, macho?
Hombre, yo creo que a lo largo de los años y de la experiencia, pues bueno, es verdad, mentalmente yo sabía a dónde iba y sabía lo que iba a pasar, porque desgraciadamente ya me ha tocado alguna otra vez recoger a algún niño. Y bueno, evidentemente sabía a lo que me iba a enfrentar y pues bueno, lo único que en ese momento solo piensas es en hacer el trabajo lo más profesionalmente posible para que los compañeros que tienen que hacer ahora el desarrollar la investigación, pues tengan los máximos datos posibles para esclarecer exactamente qué es lo que le ha pasado al pequeño.
Oye, una vez que estabais todos arriba, llegan los mineros, comunican, ya hemos llegado a él, suben, toca bajar a la Guardia Civil. ¿Cómo se elige al que baja? ¿Cómo te eligen a ti, Nicolás?
No, no es que me elijan a mí. A partir de una cierta metro de excavación, ya se decide de que cada vez que baja un minero, bajamos un guardia especialista en montaña con ellos. Pues bueno, para ayudarle lo posible y pues llega el momento que ahí hay una presencia policial y pues bueno, para pues lo que he comentado
sí,
antes.
La policía judicial.
Exacto. Entonces, pues bueno, hicimos turno, los tres miembros de la unidad de aquí de Álora, que es nuestra demarcación, y pues bueno, yo bajé, empezamos con los turnos, yo bajé primero, luego bajó mi compañero Alberto y luego bajó mi compañero Francisco, que fue el que en ese momento, junto con los mineros, pues hicieron el hallazgo.
Sube Francisco y dice en el siguiente, y ahí estabas tú por turno.
Exacto, no, sube, lo que hacemos es que sube Francisco y entonces sí que bajamos los tres y junto con un minero para que nos ayude para, pues si hay que hacer un poquito más de excavación y demás, y los tres hacemos, pues porque es un trabajo, hacer un trabajo concienzudo, entre los tres pues lo haríamos mejor. Entonces, entre los tres, como un equipo que somos, realizamos la inspección ocular y así, como yo siempre digo, pues seis ojos ven más que dos.
¿Cuánto tiempo tardasteis una vez que coges el cuerpecito, que lo abrazas, tiras el tubo para arriba? ¿Cuánto tarda eso?
Bueno, no tarda mucho. Llamamos, ya no, Francisco y yo lo teníamos en brazos y, pues bueno, subes para arriba y sí que le dices que suba un poco más rápido de lo normal.
Cuando el reloj estaba a punto de marcar las 2 de la tarde del domingo 13 de enero de 2019, una llamada al centro de emergencias de Málaga alertaba de la tragedia. Un niño de corta edad había caído en un pozo de prospección del interior de la montaña de Totalán. No llegaban señales de vida, pero eso no impidió que durante 13 días se trabajara a destajo por rescatar a Julen. Hoy, lunes, se cumple un año de esta tremenda historia y hemos querido hacer memoria. Vaya por delante nuestro respeto y nuestra solidaridad con sus padres, con José y con Vicky. Así me despido esta semana. Nos encontramos en la noche de Arjona, en la madrugada del próximo lunes. ¡Feliz semana! It's 3 miles to the river. That would carry me away. And 2 miles to the dusty street that I saw you on today. It's 4 miles to my lonely room. Where I will hide my face. And about half a mile to the downtown bar. Then I ran from in disgrace. Lord, how long have I gotta keep on running? 7 hours, 7 days, or 7 years. All I know is since you've been gone, feel like I'm drowning in a river, drowning in a river of tears. Drowning in a river. Feel like I'm drowning. Drowning in a river. Again.
catch myself thinking. One day I'll find my way back here. You'll save me from drowning.